Bueno, buen día, Juan, buen día, Rodrigo, muy buen día a toda la audiencia de Radio La Unión. Un placer estar en contacto con ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Contanos un poquito, ¿esta idea surgió de ustedes? ¿Cómo apareció en el tapete?
Bueno, nosotros veníamos planteando ya desde hace unos 10 días atrás, viendo que este tema de la vacunación de los niños y adolescentes venía con un ritmo bastante cansino, vamos a decir, y también teniendo ya los antecedentes de años anteriores, en donde el Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Educación, se acerca a las instituciones educativas para aplicar las vacunas, ¿verdad? Normalmente nuestros niños, nuestros adolescentes, nosotros mismos cuando teníamos esa edad, nos poníamos las vacunas o en los centros de salud o en el pediatra o en la escuela, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros planteamos es que, bueno, qué interesante sería declarar los primeros 2 o 3 días del inicio de actividades escolares como días de vacunación. Imagínate que pudiéramos, ¿por qué no imaginarnos que lo más cercano a los 1.500.000 alumnos que están dentro del sistema educativo se puedan vacunar en ese tiempo, ¿verdad? Imagínate lo que va a ser el impacto que esto va a tener en este proceso de avance de la pandemia o de retroceso, más bien, ¿verdad? Así que escuché que el ministro Brunetti estaba también en la misma línea, que están conversando, y bueno, lo que hicimos nosotros nada más es poner a disposición de ambos ministerios las instituciones educativas privadas para no solamente un proceso de vacunación masiva de los niños y adolescentes, sino también de sus padres y de miembros de la comunidad y de miembros de las familias directamente, ¿verdad? Porque creemos nosotros de que esto, aparentemente hasta ahora, lo que está demostrado es que es el proceso clave en lo que se refiere a el manejo de la pandemia, ¿verdad? Y sobre todo, vamos a decir, bueno, en el siguiente paso, que es el retorno seguro a las aulas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que a nosotros obviamente nos obsesiona. Nosotros no podemos permitir que tengamos un tercer año con dificultades en términos de la presencialidad. Necesitamos garantizar que el retorno a clases de este año 2022 sea dentro del ambiente más seguro sanitariamente hablando, ¿verdad? Hemos tenido 2 años demasiado complicados en todos los sentidos, no solamente en lo que se refiere al avance de los procesos pedagógicos, sino también a las enormes dificultades que tienen que ver con la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y no podemos nosotros, teniendo hoy a disposición las vacunas y teniendo la información científica de que las mismas no solamente evitan en un importante porcentaje las formas graves de la enfermedad, sino que también evitan el contagio, entonces, por lo menos en un importante porcentaje. Recién estaba escuchando a la encargada del Ministerio de Salud que hablaba de que en un 60% evitan el contagio también, ¿verdad? Así que teniendo esos recursos hoy a disposición, que son claves para un retorno seguro a clases, no podemos que quedarnos quietos y no hacer nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que venimos planteando esta cuestión. Y por último, y ya abusando del tiempo seguramente y agradeciéndote el espacio, decirte que este retorno 2022 se hace nuevamente en el marco de un protocolo. Y en ese protocolo, si bien el Ministerio ha eliminado el concepto de las burbujas, no así eliminó el concepto del distanciamiento. Entonces ahí tenemos de vuelta una enorme dificultad, porque al plantear de que ahí tiene que haber 1.5 metros de distancia entre un alumno y otro dentro del aula, esto genera automáticamente nuevamente la necesidad de la burbuja, y las burbujas generan necesariamente la necesidad de que algunos estén presenciales y otros estén en el modo virtual. Entonces, en definitiva, necesitamos dar un paso hacia adelante, y ese paso hacia adelante tiene que ver con asegurar una vacunación masiva y perderle ya el miedo a esta coyuntura en la que estamos metidos, ¿verdad?
En la cancha, ¿de quién está la pelota ahora, Luis, si es que queremos que esto sea una realidad?
en la cancha del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ¿verdad? Nosotros, en el caso de las instituciones educativas privadas, contamos con toda la infraestructura, inclusive muchas de ellas cuentan con un área de salud, es decir, con enfermería, con profesionales de la salud contratados, ¿verdad? Pero bueno, no digo que para que ellos se encarguen de vacunar, ¿verdad? Pero la infraestructura está, el conocimiento de la comunidad también, nosotros le conocemos a nuestros alumnos, a las familias, sabemos perfectamente, inclusive estamos nosotros haciendo ahora estamos sabiendo cuáles son los niveles de vacunados y no vacunados que tenemos en nuestra población escolar, ¿verdad? Así que con esa información nosotros tenemos la posibilidad de hacer un proceso súper eficiente siempre y cuando el Ministerio de Salud acepte y bueno, obviamente ellos disponibilicen las vacunas y los vacunadores.
Bueno, te agradecemos mucho por el tiempo. Espera, mi compañero Juan tiene una consulta más que te quiere hacer.
Don Luis, ¿ustedes tienen información de algunas instituciones educativas que están exigiendo el carnet de vacunación en el sector privado para sus inscritos en este año?
Bueno, yo no tengo esa información porque aparte la vacuna no es obligatoria, ¿verdad? Entonces mal se puede exigir, creo yo, ¿verdad? Es una cuestión, lastimosamente, ¿verdad? Yo creo que con toda la información científica que está a mano hoy en día, debería de ser obligatoria por lo menos para determinados grupos etarios y para determinadas condiciones sanitarias de las personas, ¿verdad? Ajá. Pero no creo que sea que sea un requisito, ¿verdad? Sí es una información que estamos solicitando, sí estamos motivando al máximo el proceso de vacunación porque creemos de que es la herramienta científica que tenemos a mano para asegurar que nuestros alumnos hoy puedan acceder al derecho que tienen, que es un derecho constitucional a formarse, a recibir educación, a interactuar, a tener un ambiente de contención. Imagínense, yo ayer comentaba, ¿verdad? Imagínense lo natural en un niño o en un adolescente es que interactúe con el juego, que interactúe con la alegría, con el deporte, con la salud, con la contención, con el amor, ¿verdad? Eso es lo natural. Lo normal para un adulto y un adulto mayor es que, bueno, que interactúe con la incertidumbre, con la enfermedad y con la muerte. Pero hoy tenemos 2 años de niños y adolescentes que han tenido que interactuar con cuestiones que no son naturales para su crecimiento y para su edad. Han tenido que interactuar con mensajes de miedo, de angustia, ¿verdad? Con la incertidumbre, con la enfermedad y hasta con la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos hoy entre manos una generación que está sumamente golpeada y tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para sanar este proceso durísimo del cual estamos saliendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que nosotros insistimos que este año ya tiene que ser un año de presencialidad completa, y si para eso hay que insistir con la vacunación y hay que hacer el esfuerzo que haya que hacer, no podemos quedarnos quietos, porque tenemos que empezar este proceso de sanación, porque no es natural que un niño y un adolescente esté encerrado, que pase 2 años encerrado, que pase 2 años sin interactuar, que hoy tengamos una epidemia de crisis de ansiedad, tengamos una epidemia de depresión infantil, tengamos una epidemia de trastornos alimenticios en los niños y en los adolescentes. Eso nos va a costar como sociedad muchísimo en los próximos 30, 40, 50 años.
Así mismo, don Luis, el daño va a ser terrible realmente. Muchísimas gracias por estos datos y que tengas una buena jornada.
Bueno, lo agradecido soy yo. Muchos saludos a ustedes y a la audiencia de Radio La Mía.
Muchas gracias, don Luis Cáceres, presidente de la Asociación de Instituciones Privadas.